Uno, dos, tres, vamos todavía.
¡Vamos!
Estamos como locos acá, descontrolando antena FM 90.9, la 91.
¡Silencio, por favor!
Así están las cosas, Matina, y se las hemos contado.
Que tengan un gran día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana por FM 90.9. Cuídense. Chao.
90.9. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Sí, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
Todos.
Uy, qué. Salió ¿qué? Medio
salió medio, claro. Sí. Eso es por no practicar.
¿Querés otra vez?
Otra vez.
Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
¡Todos!
Ahora sí. Bueno, ¿cómo va, gente?
Muy bien. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué dice Elena?
Bien, aquí con un día que pintaba hace uno o dos días primaveral, pero ya no, otra vez grisáceo. Bien, en una semana que ha habido muchísimo acontecimiento, muchísimo, claro. Muchísima cuestión. Bueno, primero una felicitación a Del Potro por representarnos de esta manera y un grande realmente, sin sponsor, sin aval de ninguna índole, resurgiendo después de 3 cirugías en su misma mano. Bueno, más allá de eso, me gustaría, si me permitís, mandarle un beso enorme a mi sobrino Julián, que hoy cumple 28 años, y desearle muchísima suerte, porque acaba de dar los exámenes para ver si entra en Cancillería como sociólogo, para hacer su carrera diplomática. Así que bueno, un beso a Julián y un beso a mi hermano Pablo, que se recupere de su cirugía en Paraguay.
Bueno, saludos.
Te cuento que en el día de ayer... 16 de septiembre fue la conmemoración de realmente una tragedia en nuestro país, que sí, por nuestro futuro vale la pena recordar, pero que es lamentable, que es el aniversario de la Noche de los Lápices, aquella noche trágica del 16 de septiembre del 76, en que 10 alumnos secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata fueron secuestrados después de participar en la campaña por el boleto estudiantil, ¿no? Los chicos tenían entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que en ese momento estaba dirigida por el general Camps, quien calificó el suceso como lucha contra el accionar subversivo en las escuelas. Sin palabras. Lamentablemente perdieron la vida Daniel Racero, Claudia Falcone, Francisco Montaner, Horacio Húngaro y Claudio de Hacha. Y conservaron la vida teniendo su libertad recién entre el 78 y el 80, Pablo Díaz, Emilce Molar, Patricia Miranda y Gustavo Calotti, después de estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y con las marcas que semejante acontecimiento tiene la subjetividad de una persona. Todo esto quedó plasmado y ya está compartido en Cine Debate, en la película conocida La Noche de los Lápices. Así que bueno, hemos compartido tanto el onomástico, el efeméride del día, como el film.
Perfecto, muy bien.
Y por otra parte, quería, en relación a algo que a Chávez le gusta muchísimo y sigue con pasión, que son los Juegos Paralímpicos, mencionar lo que se llama Los Ojos del Alma, que es un fotógrafo ciego que va retratando los momentos de los Juegos Paralímpicos a pesar de su prácticamente total ceguera. También lo hemos compartido. Joao Maya ha quedado, por una enfermedad, ha quedado sin visión del ojo derecho y casi total del ojo izquierdo. Y desde ese momento ha decidido dedicarse a esto, ayudado por un colega. Y bueno, también están dentro de lo que hemos compartido algunas de las imágenes que toma. Así que ya lo creo que esto es Los Ojos del Alma.
Absolutamente.
Lo hace con pasión.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo le va, Chabela? Bueno,
me va bien. Podemos decir que muy bien. Al mal tiempo, buena cara, ¿no?
Ajá.
Quiero saludar a todos los profesores en su día.
Feliz día.
Feliz día. Gracias a todos los profesores.
Feliz día a todos.
A todos.
Qué lindo.
Y encontré unas palabras que me gustaron mucho, y que dicen: se es profesor por variadas circunstancias, pero se es docente solo por una razón: se cree en el futuro, luchando por el presente a través de la formación de personas. No se educa cuando se imponen caminos, sino cuando se enseña a caminar. No se educa cuando se imponen ideas, sino cuando se fomenta la capacidad de pensar por cuenta propia. No se educa cuando se impone el sometimiento, sino cuando se despierta el coraje de ser libre.
Qué lindo. Entonces,
bellísimo. Creo que en esas palabras.
Feliz día a todos los profesores.
Feliz día a todos los profesores. También profesor. Es el día de la psicopedagoga, del psicopedagogo, recordamos.
Los
y las. Sí, los
y las. Y les.
Porque ahora también hay. Bueno, y aquí estamos para gozar de un muy lindo programa.
Bueno, gocemos entonces.
¿Eh? Gocemos. ¿Quieren?
Bueno, vamos, vamos. Bienvenida Viviana, Dayana y Jessica. ¿Eh? ¿Cómo están?
Bien.
¿Bien? Bueno, muy bien.
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Bueno, parece que le tienen miedo a los micrófonos.
Tienen miedo a los micrófonos, ahora a 50 metros del micrófono.
Si no se acerca la, Robert,
no
hoy nos
enteramos.
Mata.
Claro, tal cual. Bueno, damos las vías de contacto y presentamos el programa de hoy.
Pero cómo no. Si querés escucharnos y vernos en este momento en vivo, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi comunidad y Programa Radial Psi grupo público, en el que podés pedir unirte. Y si no, estamos esperando tu llamado, como siempre, para críticas, consultas, preguntas y elogios, al 011, si estás en el interior, 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, de este sábado 17 de septiembre de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es: ¿hablamos de bioética? El doctor Van Potter, un oncólogo y bioquímico estadounidense, acuña el término bioética en 1970. Y él dice así, mira, dice: si hay dos culturas que parecen incapaces de hablar la una con la otra, la ciencia con las humanidades, y si ello es parte de la razón por la que el futuro parece dudoso, entonces posiblemente nosotros podríamos construir un puente hacia el futuro, como una nueva disciplina que combina el conocimiento biológico con un conocimiento de los sistemas de los valores humanos, elegí bio para representar el conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivos, y elegí ethics, ética, para representar el conocimiento de los sistemas de los valores humanos. En 1974, el Congreso de Estados Unidos crea la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigaciones Biomédicas y Conductuales. En 1978, no hace mucho tiempo, se publica el informe Belmont, con tres principios éticos básicos: el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Allí se mencionan además los límites en las prácticas de las investigaciones científicas y también algunos campos de aplicación: el consentimiento informado, el valor de riesgos y beneficios y la selección de los sujetos. En torno a esta breve presentación, formulamos algunas preguntas. ¿Qué es la bioética? ¿Qué es un comité de bioética? ¿Qué conflictos se presentan en la práctica clínica en torno a la bioética? ¿Es posible la desmanicomialización? ¿Qué son las directivas anticipadas o en qué consisten? Para responder a estas preguntas y otras que vayan surgiendo en el programa de hoy, nos acompañan dos invitadas especiales. Una amiga de la casa, que es la doctora Mirta Simaán, médica especialista en psiquiatría y medicina legal. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, Marcelo.
Y nos acompaña la licenciada Corina Kovacs, que es licenciada en enfermería y presidenta del Comité de Bioética del Hospital Italiano. Buenas tardes, Corina, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Marcelo.
Bueno, me parece que la primera pregunta obligada por ahí para desplegar, si están de acuerdo, es ¿qué es la bioética? Sin microfonazo, por favor.
Éticamente correcto.
Éticamente.
O se acerca al micrófono, o se acerca.
¿Qué es la bioética?
Bueno, la bioética es una disciplina relativamente nueva, uh-huh, como vos bien contaste, que trata de establecer un puente entre las ciencias médicas biológicas y lo humanístico. Surge especialmente después del juicio de Nuremberg, donde se vio que gran cantidad de médicos alemanes habían hecho experimentos en seres humanos totalmente inaceptables con cualquier tipo de moral. Se empezó a plantear la necesidad de establecer algunas pautas de prohibición respecto de esto. Tanto eso como la gran tecnología a la cual se está expuesta la medicina en los últimos tiempos hace que la gente tenga cada vez menos posibilidades de morirse y la ciencia cada vez prolonga más la vida. Esto nos pone en el dilema de decir qué es lo que moralmente está bien y qué es lo que no está bien.
Claro.
Esta disciplina trata de meterse en esos temas dificilísimos, ayudando justamente a los médicos a la toma de decisiones respecto de su accionar.
Tal cual.
Diario.
Qué bueno, qué bueno.
Eso básicamente es la bioética.
El juicio de
nada
Nuremberg
más ni nada menos, ¿no?
Es de 1947, tampoco hace mucho tiempo. Y por ahí está bueno recordar que los derechos humanos son de 1948. O sea que tampoco hace mucho que empiezan a plantearse mundialmente algunas cuestiones humanas, ¿no? De valores mínimos, de respeto, ¿no? De la dignidad, de estas cuestiones. Doctora.
Caramba.
Bueno, lo que a mí concierne, fundamentalmente hablamos de lo que sería la parte de bioética en un terreno tan espinoso como es la psiquiatría, que se presta a todo tipo de confusiones en el accionar del profesional y su interacción a su vez con el paciente. Por eso mismo, porque por ahí lo que se puede llegar a considerar un tratamiento de excelencia en algún área, por cierta desvirtuación popular puede transformarse en una cosa como de tortura. Yo quería hacer un pequeño, muy breve repaso histórico de lo que fue el inicio de la ética en psiquiatría.
Vamos.
En lo que sería el imperio, digamos, romano, se le daba una importancia a la persona según su capacidad, cuestión que es vigente en nuestros días, que después vamos a explayarnos un poco más. En cambio, los griegos hacían muchísimo más hincapié en todo lo que sería la parte humanística, sin considerar tanto la parte legal de si un individuo podía o no disponer de los bienes y una serie de cuestiones. Siguió avanzando todo esto, saliendo del periodo este greco-romano, y con altibajos se fueron ocupando hasta que llegamos más o menos a la Edad Media. Y en la Edad Media hay un fenómeno importante. Por ejemplo, los musulmanes consideraban a lo que nosotros hoy llamamos locos como elegidos de Dios, que eran los que iban a dar la palabra, digamos, coherente. Los judíos no subestimaban, como los católicos, al loco, sino que consideraban la existencia de una enfermedad que debía ser tratada y cuidada. El gran bache lo tenemos acá en, digamos, en el grupo del catolicismo, que justamente en esta época de la Inquisición y que se consideraba la casa de brujas y todo esto, se demonizó la locura. Entonces, para los católicos eran poseídos por el demonio, a los que había que hacer todo tipo de salvajadas y torturas, porque ustedes recordarán, por lo menos de verlo en las películas, cómo los encadenaban, o sea que además del tormento de las voces y de las persecuciones, tenían todo este impedimento físico fuerte y terrible. Y siguió avanzando. Después tuvimos un periodo donde comienza, digamos, por el siglo XVIII, a interesarse un poco más en armar algunos institutos especializados, y se implementan algunos sistemas de sujeción física que también daban lugar a controversias, como la silla tranquilizadora, la camisa de fuerza, pero ya con un criterio mucho más humanístico, no, ya no era un castigo. Y así donde fuimos llegando hasta el siglo XX y lo que vamos al siglo XXI, donde, digamos, por decir lo más novedoso que tenemos son incluso algunas operaciones, algunas intervenciones de cirugía estereotáxica que permiten en algunos casos muy indicados y gravísimos de TOC, por ejemplo, resecar pequeñas estructuras que alivian mucho al paciente. Entre aquello y esto ha mediado un mundo, claro, que me encantaría que después pudiéramos explayarnos, porque estuve mirando algo de material y hay cosas muy 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 interesantes, pasando por el TEC, pasando por la confidencialidad, pasando por el consentimiento informado.
Excelente, excelente. ¿Quieren que comentemos acerca de qué es un comité de bioética?
Bueno, Marcelo, un comité de bioética es un conjunto de personas de distintas disciplinas. Es necesario para mirar, enfocar el tema desde distintos ámbitos. Que analizan un tema específico, que generalmente es una consulta, que puede ser realizada por un profesional médico o cualquier profesional, o por un paciente. Este comité se reúne en el caso nuestro, de nuestro hospital, una vez por semana, todas las semanas. Tiene el comité de ética no solo tiene analiza casos, sino tiene otras funciones además. Normativas dentro de, establecer normas dentro de la institución, y educativa.
Qué bueno.
Es la otra función que tiene. Básicamente es eso.
Qué
nuestro
bueno.
Comité está conformado por médicos, pediatras, médicos generales, cirujanos, una antropóloga, una licenciada en filosofía y dos abogados. Tuvimos en una época un religioso, que también es muy bueno tener representantes de varias religiones, pero bueno, en este momento no contamos más con su... lo trasladaron.
Tal cual. Qué bueno, porque a veces encontramos casos donde hay como una suerte de agujero legal, ¿no? O sea, a veces la ciencia avanza mucho más rápido de lo que las leyes pueden regular, ¿no? Entonces, yo me acuerdo un caso hace como 15 años de embriones congelados. Y los papás tuvieron un accidente. Entonces, los futuros y estos papás eran millonarios, pero recontra millonarios. El tema era, bueno, de esos, ¿quiénes eran los herederos, digamos, ¿no? Y de esos, ¿cuántos? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? Etcétera. Me acuerdo de este caso porque tuvo una repercusión mundial, y me parece que lo traigo a cuento porque quizás es conocido, y sirve, digamos, para ilustrar por qué un comité nacional o internacional debiera por ahí dirimir, discutir, cambiar ideas respecto de qué se hace frente a estas cuestiones. No hay jurisprudencia, no hay un caso previo que siente un precedente para orientar cierto norte, digamos, a alguien que tenga que decidir acerca de estas cuestiones. Y tantos otros, ¿no? Donde no se sabe qué hacer.
Claro. Lo que pasa es que, claro, con tantos avances científicos...
Claro, tal cual.
Creo que se presentan problemas que nunca se habían presentado.
Claro, exacto.
El otro día, en una charla que teníamos entre amigas, el tema de los embriones fue la charla.
Ajá.
Porque justamente... no solo a nivel de leyes o de herencia, muchas veces hay que descartar embriones con lo que conlleva descartar lo que sería vida, muchas veces también hacer una selección, que realmente hay que estar muy plantado para tomar esas decisiones, porque yo personalmente creo que no las podría tomar. ¿Con qué derecho uno se puede, no? Y bueno, había sido todo un tema de controversia, pero lo que decía Chabela es cierto. El avance de la ciencia va más rápido que nuestra propia capacidad de metabolizar y de ir teniendo posición ante estas cosas que van pasando.
Tal cual.
Es muy fuerte lo que pasa con eso.
Sí.
Tal cual. Me parece que las monstruosidades que empiezan a hacer los alemanes en la época del furor nazi también está de la mano del descubrimiento del ADN, que es más o menos por la época, por el 42, 46, por ahí. Entonces empieza como a hacer una suerte de prácticas, de inventos, de pruebas, ¿no? Así suena horrible decirlo, pero esto es un poco el objetivo. Digamos, bueno, a ver si hago esto y esto otro.
Para ellos, el material... Claro.
Y ahora tenemos otra cosa más complicada, la clonación.
Ajá. Ah, también.
La clonación. El embrión a la carta.
Claro.
Lo quiero con ojos celestes, cabello rubio, sexo femenino. Es un tema.
Sí, sí.
O sea que esto de a la carta también, digamos, habla de la concepción de la vida fuera de un vínculo, ¿no? Que habitualmente son dos personas que pueden formar un ser humano, digamos, pero esto es como si
y del amor, ¿no?
Eso no estaría mal, si estaría limitado a ayudar a gente que verdaderamente no puede tener familia y ayudarlo. En realidad es una ayuda.
Sí.
Porque se implanta, ni bien se empieza a dividir, en el útero, en el seno materno. El tema es lo que abre estas cosas.
Todos no van a ser bonitos.
Habla.
Exactamente.
No, esto afirmaba, toda la gente no es maravillosamente buena y van a clonar para fines nobles.
Ya sabemos, ¿no?
Históricamente tenemos cosas terribles que han pasado. Y que abrir este campo va a ser un tema.
Y claro, como todas las cosas, que la ciencia la tenés para el que busca un buen fin y el que busca un interés no tan santo, ¿no?
Bueno, pero eso pasa también con el tema de las adopciones, cuando hablábamos la vez pasada, que la doctora Taliercio nos contaba, que no es. La gente pregunta, ¿por qué habiendo tantos chicos para adoptar no se logra concretar la adopción? Y ella contaba que estos pedidos también eran a la carta, a la hora de brindar este amor tan desmesurado que estos padres tienen para volcar por la imposibilidad biológica que tuvieron de concebir una criatura, y no están dispuestos a que sea cualquier niño.
Tal cual, tal cual. Hay algunos dilemas éticos y morales que se nos presentan a veces en la vida cotidiana, ¿no? Jessica, ahora, si querés, nos compartís tus reflexiones.
Buenas tardes a todos. Bueno, me parece importante compartir una nota que se le hizo al sacerdote Rubén Revelo, que él es un sacerdote que es... Él es un párroco también de la diócesis de Lomas de Zamora, dirige un instituto de bioética en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica, donde él promueve y está muy comprometido con la investigación sobre este tema. Él es miembro titular del Comité en Ética en Medicina de la Pontificia Academia para la Vida, y es un perito en bioética de la Conferencia Episcopal en Argentina. Él también es un director de la Maestría en Ética Biomédica e investigador del Instituto de Biomédica, como dije anteriormente, de la UCA.
¿Y qué propone?
Y él lo que propone, lo que más le preocupa es la fundamentación ontológica de la persona. Ajá. Él dice que esta es la base. Cuando se entiende que la persona no es una variable más de la práctica médica, todo lo demás se va ordenando. Él dice que muchas veces las corporaciones médicas toman a los pacientes como clientes, o sea, no hablan de pacientes, se perdió el tema pacientes y es clientes. Y esta es la imagen de que la medicina se está
mercantilizando, claro.
Y él lamenta mucho este término y dice que se ha perdido mucho el concepto de la persona como un humano, o sea, está más a la orden del día el tema del comercio, el dinero. Él por eso citó a Platón con una frase que dice que Platón decía que la forma de acceder al ser más profundo es por medio de la verdad, del bien y de la belleza. Una medicina que no respeta esto y deja de ser parte y deja de ser arte para simplemente una técnica sin corazón, es como que no sirve y debería apuntar más a lo humano de las personas, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Hay una película que seguramente ustedes recordarán, de las tantas que ilustran el tema que estamos trabajando hoy, que es La Decisión Más Difícil, ¿no? Que es de una nena que, ¿no?, termina como teniendo reflexiones muy interesantes en torno a al lugar que tiene, ¿no?, en esa familia.
Buenas tardes. La historia gira en relación a una familia donde Sara y Brian son los padres de dos hijos. Uno de ellos, Kate, es diagnosticada con leucemia a pocos años de edad. La única esperanza de los padres es concebir a otro hijo, que es específicamente planeado para salvar la vida de Kate. Mm. Así nace Annie, o Ana según la traducción, ¿no? En este caso, esta solución despierta una doble moral y preguntas éticas. Para los padres, sobre todo para su madre, no hay otra opción más que hacer lo que sea necesario para mantener a su hija Kate con vida. Pero por otro lado, a lo largo de sus vidas, las hermanas soportan muchos procedimientos médicos, estadías en el hospital, hasta que Kate, a medida que va creciendo, decide no tolerar más estas operaciones y el dolor que va sufriendo a lo largo de la vida. Entonces le pide ayuda a su hermana para terminar con ese sufrimiento y recibir, digamos, con cierta paz a la muerte. De esta forma, su hermana pide ayuda a un abogado, que justamente él sufría de epilepsia. Entonces decide ayudarla porque lo que dice es que él sabe lo que es no tener control, claro, sobre su propio cuerpo. Bueno, yo creo que en la película se refleja el interjuego de posiciones morales donde todos los personajes, desde su lugar particular, intentan defender y llevar a cabo lo que ellos creen que es correcto. Desde la autonomía por decidir vivir o morir, ayudar o ser indiferente,
la justicia y la calidad de vida para ambas hermanas, que es lo que se pone en juego también en relación con los derechos del niño que hablábamos programas antes.
Tal cual.
El amor lleva a Anya a soportar tantas operaciones y procedimientos que a su vez genera el cuestionamiento en relación al daño al propio cuerpo, ¿no? A corto o a largo plazo, en su intento por salvar la vida de su hermana.
Es verdaderamente un dilema, porque además de lo que es correcto o no es correcto, se juega el sentimiento, ¿no? Es un tema súper interesante. Ahora nuestras invitadas nos van a contar sus apreciaciones. Tenemos un llamado telefónico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta a la señora, creo que es una enfermera, ¿verdad?
Sí, tenemos una enfermera que es Corina Kovacs.
Sí, quería preguntarle si los comités de bioética están en todas las instituciones. Uh-huh. ¿O es en la institución en la que ella está?
En el hospital italiano, claro.
Claro.
Okay, bueno.
Porque me parece importante que uno, cuando quiere buscar una obra social o algo, tenga como la posibilidad de que sea también protegido desde ese lugar de persona.
Excelente pregunta.
Mira, es difícil contestarte si en todas las instituciones. Debería de estar en todas las instituciones. Yo no sé si está en todas las instituciones. Uh-huh. Sé que hay en varios hospitales comités de bioética, sí, sé que hay. Sí, es importante lo que vos decís. Es importante que en un hospital, en cualquier institución, se tenga un comité para el análisis de estas, para la toma de decisiones, ¿no?
Claro.
Se le simplificaría mucho el accionar de los profesionales. Sí,
porque
es necesario.
Me preguntaba si, por ejemplo, ¿no?, ante una situación de alguien que está en una situación grave, puede ante el comité presentarse y pedir a qué quiere estar expuesta o no. Si hay alguna posibilidad de que eso suceda, por ejemplo, en el hospital italiano, que es donde usted...
Sí, en el hospital italiano pueden presentarlo los médicos o puede presentarlo la familia del paciente o el propio paciente. En el hospital italiano además tenemos un programa de directivas anticipadas. Vos, en cualquier momento de tu vida, podés dejar por escrito delante de tu médico como testigo y un escribano que avale que estás coherente y que sos vos el que firma eso, dejar detallado un documento. Es un documento en el que vos detallás que se usaría solo en caso de que vos estuvieras inconsciente, que no estás capacitado para decidir. Vos dejás con antelación datos de lo que vos no querés que te hagan,
okay,
o si querés que te hagan. Eso es posible hacerlo. En cualquier etapa de tu vida, no hace falta que estés enfermo, podés estar perfectamente sano y dejar listas tus directivas anticipadas. El médico, si vos tenés ese documento, debe respetar, si vos estás en estado de inconsciencia o de no poder decidir, el médico debe respetar lo que vos dejaste por escrito.
El hospital, esto me queda claro. Esto yo, porque es muy difícil para una persona, por ejemplo, que está sola, dejar directivas a alguien, ¿no? Y si hay en otros hospitales, uno podría elegir a qué lugar ir, que puedan ser respetadas estas cuestiones que tienen que ver con las personas.
Seguro, sí, ¿no? Sí, totalmente, sí.
Está bueno eso, porque digo, ¿dónde constan estas directivas, no?
Estas directivas, en el hospital italiano tenemos una historia clínica electrónica que tiene un llamador, algo que te avisa que esta persona, desde el momento que se interna, tiene directivas anticipadas.
Ah, correcto.
Tiene una señal electrónica que te avisa que esta persona ha dejado sus directivas.
Ok.
¿Puedo molestarlas con otra pregunta? Si no...
Adelante.
¿Pueden tomar cartas este comité ante una pareja gay, que sería mi caso, ¿no? Donde mi compañera pudiera decidir ante una circunstancia ante el abogado, o ellos pueden como tener la opción de hablar con la pareja en un momento, si yo estoy con alguna problemática o ella, ¿no? ¿Está contemplado?
Sí, está contemplado. Si vos no tuvieras directivas anticipadas y en el momento que algo te ocurra vos pudieras decidir, tu pareja, no importa de qué el sexo que sea, puede decir tus preferencias, no las preferencias de la persona, sino tus preferencias, porque en algún momento vos le podés haber comentado y dicho, quiero esto, que si me pasa tal cosa no quisiera esto, y sí, se respeta, ¿sí?
Usted, Corina, me dice que estamos en igualdad de condiciones con una pareja heterosexual.
Sí, debería serlo.
Debería.
Porque la ley prevé esto que te estoy diciendo.
Les agradezco mucho, que han sido muy claros. Les agradezco mucho y que tengan muy buenas tardes.
Bueno, buenas
Muchísimas
tardes.
Gracias por el llamado y por compartir las reflexiones.
Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes. Bueno, muy interesante esto. A mí me lleva a otra pregunta, lo que pregunta la oyente. Dejo planteada la pregunta y hacemos un cortecito. Si estas directivas anticipadas son... para cuando vos estás vivo o también cuando te morís, por ejemplo. Vos decís, bueno, yo, por ejemplo, no quiero que me cremen, o sí quiero que me cremen. Ahora es una decisión post-mortem sería, ¿no? La retomamos después del corte. Hacemos un breve cortecito y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Ser y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar. Tantas injusticias repetidas es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia identidad. La bienvenida es a durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar, teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 17 de septiembre de 2016. Hablamos de bioética, es el tema del programa de hoy, y nos acompañan la doctora Mirta Simán y la licenciada Corina Kovacs. Dejamos una preguntita picando en el bloque anterior respecto de si las directivas anticipadas se pueden tomar respecto de la vida o después de la vida, ¿no? Primero tenemos un mensajito. Tenemos de dónde nos escuchan y después hablamos de la pregunta y comentamos la película que nos trajo Dayana.
Bueno, nuestra querida Moni anticipó esto. Dijo, hola, no sé si llegue a escucharlos hoy, pero no me perderé saludarlos y felicitarlos en el Día del Profesor. Todos ustedes lo son, sobre todo en la materia. Ser responsables, buenos y vivir ayudando al prójimo. Los quiero. Bueno,
un beso grande.
Un beso enorme. Gracias. A Moni. Y nos están escuchando de en Estados Unidos, San Francisco y Redmond, en México, Garza García, Venezuela, Caracas, en Colombia, Bogotá, y en Brasil, Salvador, Río de Janeiro, Cascabel, Erichim, en Paraguay, Asunción, en España, Madrid, Italia, Siena, en Moscú, en Chile, Santiago, en Uruguay, Montevideo, y en Argentina, desde Santiago del Estero, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Tucumán, San Nicolás de los Arroyos, Merlo, Capital Federal, El Bolsón, Comodoro Rivadavia.
Qué bueno, a todos bienvenidos, gracias por acompañarnos, me encantó. Quiero en nombre del equipo agradecer a la licenciada Julieta Caruso y a Sofía Caruso por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre la experiencia psicomotriz de los niños. Muy lindo programa, y por compartir sus interesantes reflexiones. Muy, muy lindo programa. Si no lo escuchaste, lo podés bajar directamente o escuchar de la radioteca o en Facebook. Están ahí un link para bajar de la grabación del vivo del programa. Bueno, vamos a la respuesta a esta pregunta: si las directivas anticipadas son en torno a la vida o si también alcanzan a decisiones después de la vida.
En realidad, sí, podría dejarse. En realidad, las directivas anticipadas son respecto del tratamiento médico.
Ah, correcto, correcto.
Pero podrías ponerlo, ¿no? No estaría contraindicado poner que querés ser cremado, no. Okay. No habría ningún problema.
Ok. O no querer ser.
O no quererlo ser.
Correcto, correcto. Y en el caso, como decía la oyente, si tal vez la pareja pudiera decir o algún familiar, era su voluntad, no era su voluntad, ¿eso es respetado?
Es respetado. Okay. Es generalmente consultado y respetado, sí.
¿Aunque no lo haya dejado escrito?
Sí, uno confía que la persona, el interlocutor que está coherente y que es familiar, respeta lo que el paciente dice. Uno, en realidad, no juzga eso, cree firmemente que lo está representando.
Claro.
Y quien lo conoce mejor al paciente es la persona más allegada.
Claro.
Así que si no tuviera nada, si se respetan líneas generales, lo que dice el familiar.
¿Habías visto la película La decisión más difícil?
No la vi. No la vi.
De lo que escuchaste, ¿qué te pareció?
Y a mí me quedaron
para
dudas.
Las células de la hermana mayor que tenía leucemia, ¿no? O sea, a mí me parece como que la nena quedó en un lugar de objeto, es lo primero que pensé, ¿no? Es como para, te uso para tal cosa. Es como un lugar incómodo, ¿no?
No sé si básicamente vino solamente para eso. No vi la película, okay. No la vi.
Okay.
A veces pasa eso, que se tiene un hijo que se trata de que sea compatible para curar al otro.
Ajá.
Yo, en principio, no lo veo mal, eso. Y respecto de esta película, no sé la edad que tenían las chicas, porque en realidad ahí nos meteríamos en otra cuestión que tiene que ver con la bióptica, que es la autonomía.
Ajá.
Si las chicas eran mayores de edad, podían perfectamente decidir sin recurrir a ningún abogado.
Claro. No, eran las dos chiquitas.
Claro.
¿Vos la viste, Mirta?
Sí.
Vamos a ver.
Sí, yo pensaba justamente lo que sería la contrapregunta de esa, ¿no? Sería, esta chiquita quedaría en el lugar de objeto. Ahora, si yo tengo posibilidad de salvar a otra persona, aunque sea con este tipo de transgresión, podríamos llamarlo, ¿no? Porque sería, sí, traer un chico a la vida, pero es para salvar otra vida.
Claro.
Y volvemos a estos nudos donde es muy difícil tener una decisión, porque cada cual va a tener un punto de vista.
Claro.
Yo creo que lo haría, digamos, por incluso lo que estábamos hablando antes, yo creo que lo haría. O sea, todo lo que sea preservar la vida, para mí, por ahí, tiene que ver con esta cosa hipocrática, ¿no? Del momento de la concepción hasta el fin de los días. Se intenta preservar. Después podemos, todo lo demás se puede negociar, pero una vez que la vida ya no está, no se puede volver atrás.
Ahora, a mí me surge una pregunta con respecto a esto de los consentimientos. Cuando están los testigos de Jehová que no te permiten las
transfusiones.
Y hay riesgo de vida.
Claro.
¿Qué se hace ahí?
En el hospital tenemos un programa con los testigos de Jehová que lo elaboramos, nos llevó mucho tiempo y muchos dolores de cabeza. Y volvemos a lo mismo, si el testigo de Jehová es mayor de edad, es autónomo para decidir dejarse morir. Lo que no puede decidirse sobre los menores. Ajá. Dentro del programa eso quedó muy establecido, que con los menores no hay posibilidades de negociación. Claro. Pero con un adulto que tiene autonomía, que es una persona coherente, él puede decidir si quiere o no. Y hablamos de otra cosa, que es rechazo del tratamiento. Ajá. Uno puede rechazar cualquier tratamiento que se le sea propuesto, gozando de la autonomía que tiene como persona.
Claro.
Uno puede decir, aunque no hayas hecho las directivas.
Aunque no hayas hecho. Las directivas son otras cosas.
Es otra cosa.
Las directivas es para cuando vos estés inconsciente.
Okay. Sí.
Vos no estás lúcido, estás inconsciente, no podés decidir, se usan las directivas. Si vos estás lúcido, estás consciente, decidís vos.
Claro.
Y vos podés, gozando de tu autonomía como persona, decidir si aceptás o no un tratamiento. Se llama rechazar o no un tratamiento.
Como por ejemplo cuando tramitas tu DNI, que te preguntan si donarías tus órganos o no.
Ahora sí. Ya no preguntan, ya... ahora tenés que decir que no querés, sí. Va por el no.
Sí.
Ahora es ahora aclarar decís... si no querés.
Exactamente.
Esto también generó bastantes controversias. Esto generó bastantes controversias,
claro.
Porque, bueno, por el tema del tráfico de órganos,
claro,
¿no?
Claro, tal cual, sí. Lena, ¿tenías algo para comentar?
Hay otra película, Mar Adentro. Ajá. Que se basa en un caso real, realmente es impactante. Ver más que nada un corto que subimos nosotros ya en Cine Debate, en donde hablan los familiares del protagonista de la película y se ven imágenes del mismo protagonista. Es terrible. La película es española, es biográfica y dramática, del año 2004. Fue coescrita y dirigida por Alejandro Amenábar y la protagonizaron Javier Bardem, Belén Rueda y Lola Dueñas. Está basada en la vida de Ramón San Pedro, que era escritor y ex marinero, quien queda tetrapléjico después de un accidente que ocurre en su juventud, en donde a partir del cual permanece postrado en una cama por 30 años. Y a partir de ahí comienza su lucha permanente contra la cuestión legal por su derecho a morir y por su propia decisión de quitarse la vida, en función que lo único que a él le funcionaba era su cerebro y era una mente viva con un cuerpo muerto, como él lo decía. Bueno, la historia de Ramón, más allá de que la película ganó el Oscar en 2004 a la mejor película extranjera y muchísimos Oscars al mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto y bastante Oscar más. Tuvo una repercusión importante en España por el controvertido tema de la eutanasia. En España la asistencia al suicidio está penalizada y el juicio por la legislación de la misma se celebró en el 93. Él se quitó la vida en el 98 con la ayuda de su amiga Ramona Maneiro. Él estuvo asistido, más allá de estar asistido por sus familiares, por dos íntimas amigas que se fueron acercando y fueron descubriendo en él una personalidad espectacular, incluso cautivante. De la cual hasta hubo una especie de acercamiento casi amoroso, porque hubo un enamoramiento de una de ellas y peleaban con esto de su deseo de quitarse la vida y esto de perpetuarlo con vida en el mundo. El personaje de Julia, que es Belén Rueda, que hace de Ramona Maneiro, está inspirado en la periodista Laura Palmés, que estaba enferma de esclerosis múltiple. Así que bueno, la película es sumamente recomendable, duro el corto, ya les digo, en relación a su vida, porque bueno, toparse con este tipo de realidades que suceden, no, me parece que abre preguntas y nos hace replantearnos en cuanto a nuestra posición. Yo pensaba respecto de lo que hablábamos recién, que nosotros como trabajadores de la salud mental respetamos a ultranza el deseo del paciente y así debemos hacerlo, pero también comprendo qué le sucede a un médico frente a su juramento hipocrático.
Claro.
Y me parece que se le presenta un dilema ético.
Sí, seguramente que sí. es un dilema ético. Lo que pasa que el son unas cuestiones bastante duras. ¿Vos te referís al final de la vida, al deseo de morir, deseo, puntualmente?
Sí.
Es un tema complejo, muy complejo.
Y con el de la transfusión también, ¿eh?
Porque yo tengo un juramento hipocrático, pero vale más mi juramento hipocrático que la autonomía del que me está pidiendo
en absoluto.
¿Algo? Ese en es absoluto. El tema. Entonces, entran en juego las dos posiciones, que a veces resulta complicado discernirlas, ¿no? Este caso de este español fue un caso paradigmático para el comité de bio, para todos los, para la bioética, porque era muy duro. Esta persona hablaba, esta persona se expresaba y esta persona contaba la tortura diaria que para él eran las 24 horas del día y que no lo toleraba más. Uno a veces de afuera juzga la calidad de vida del otro, y la calidad de vida es algo subjetivo. Claro. Así como hay gente que está cuadripléjica y moviendo solo un dedo, sí, o la voz, vive feliz con una computadora, hay otros que no toleran eso. Claro. Y uno desde afuera, yo creo que no de ninguna manera podemos obligar a que piense lo que pensamos nosotros.
Tal cual.
Es un tema.
Sí, sin duda.
Ya lo creo.
Hablando de esto, ¿no? De Mariek Verbot, que es una atleta de los Paralímpicos, campeona en Londres en 2012, dice que morirá tras los Juegos de Río. Tiene 37 años y ha llegado el momento de poner fin a una enfermedad degenerativa que la tiene paralizada de cintura para abajo y la obliga a ir en silla de ruedas. Es el motivo que la lleva a someterse a una eutanasia legal en Bélgica después de disputar los Juegos Paralímpicos. Dice que a pesar de los dolores que le causan su enfermedad, la belga, que participa en la modalidad de carreras en silla de ruedas, consiguió 3 medallas paralímpicas. También intentará en Río colgarse una medalla al cuello, ya que dice que serán sus últimas olimpiadas. La atleta belga tiene el deporte como una de las bases de su vida, y conforme avance su enfermedad, le será más difícil practicarlo, por lo que no le ve sentido a continuar luchando. Aún así, puede que cambie su opinión. En eso queda.
Esperemos. Bueno, tenemos que hacer un cortecito técnico y ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Casi te rozo, he llegado 2 minutos tarde, qué caprichos. Está el tiempo que no seca y se recrea en tus ojos. Yo me revuelvo en este riesgo que me engancha más, porque casi te toco y me tomé la libertad de hacer cometas solo a mi antojo. Para llegarte por la espalda y descargarte los hombros, yo soplo fuerte para que puedas volar. Cierro los ojos. Llené de garabatos la libreta y hacer el loco. Y me he ganado el doctorado en aprenderte, lo noto. Tú no me vences cuando me vas a pasar, porque casi te toco. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Si alguien habla, nos hacemos los sordos. De tirones a mi camiseta sabes un poco cómo me gusta que te acerques sin pensar. Cierro los ojos imaginándote en mi cuerpo. Sabes que darte en mí ya me escapé contigo. Cierro los ojos. sabes quedarte en mí. Ya me escapé contigo, llévame lejos. Haces que pierda la cabeza y luego una vez más me tiras el discurso al suelo. Me cuentas tu verdad, me cuentas tu verdad.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Sí.
Sábado 17 de septiembre de 2016. Y si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, el tema que estamos trabajando hoy es: hablamos de bioética. Y nos acompañan la doctora Mirta Simán y la licenciada Corina Kovacs. Interesantísimo el tema.
Sí.
Interesantísimo.
Y en los cortes, más interesante.
En los cortes
todavía
seguimos charlando y tenemos...
Tenemos dos preguntitas de un oyente.
A ver.
¿Las directivas anticipadas están contempladas para problemas psíquicos o psiquiátricos? Por ejemplo, ser internado en determinado lugar.
Ajá, qué interesante.
Y la otra es, estas directivas, ¿se pueden hacer ante escribano público si mi obra social no me la da?
Ajá. Bueno.
Está vamos. Interesada en la...
Bueno, por eso decía yo anteriormente que psiquiatría se complica porque de todo lo que venimos hablando, que tiene una lógica, en psiquiatría funciona como en algún momento sucedió la antipsiquiatría por cosas que pasaban, ¿no? Ejemplos de lobotomía y todo
claro.
Eso. También hay una situación donde el paciente no siempre está judicativamente estable. Es decir, recién cuando ustedes estaban hablando de que fulana se va a practicar la eutanasia, ta, 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 ta. Es así. Aquí y ahora piensa esto. Yo no sé si esta persona está atravesando un proceso depresivo crónico en donde simplemente con un tratamiento antidepresivo diría, pero la vida son otras cosas también. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo, puede no estar con su capacidad al 100%. Y quería contar un ejemplo que no sé si justamente contesta la pregunta, pero creo que tiene que ver. Cuando sale la nueva ley de salud mental, la 26.657 fue muy controvertida y bastante atacada por los psiquiatras porque parecía como que se había hecho desde un escritorio, digamos. Pero la bajada a la práctica decía, bueno, hay que desmanicomializar. Bueno, ahora hay pacientes que ya están dementes porque ahora es raro que un paciente llegue a la demencia porque hay muchos psicofármacos desde que salió la dichosa clorpromacina en adelante. Pero antes el paciente evolucionaba sí o sí a la demencia. Entonces, esos pacientes que no tienen familia, que están recluidos, que digamos su hábitat es el hospital desde hace 40 años, sí, dice hay que buscar otras alternativas, casas de medio camino, una serie de cosas, pero ¿qué hacemos con esa superpoblación que hay de pacientes que están en esa franja? Por ejemplo, y la anécdota que quería comentar es que justo en época que sale esa ley había un paciente en la clínica en la que trabajo que quería tirar a su hija por el balcón porque decía que era la encarnación del demonio. Había dos bandos familiares porque este hombre tenía un corralón y era una persona muy importante, y entonces una parte de la gente quería que se quedara internado para poder seguir ellos manejando la empresa, otra parte lo quería sacar para que estos otros no manejaran la empresa. Era un problema de intereses. En un momento, bueno, yo hago una reunión familiar general y viene muchísima gente, y detrás de todo había un tipo que escribía así, y entonces lo miro, digo, perdón, digo, ¿el señor es letrado? Sí, me dice. Digo, ¿y usted por qué está acá en esta reunión familiar? No, porque usted está infligiendo la ley, y estoy tomando nota para llevar al juzgado. Y ahí nuevamente salió el tema del juramento. Mire, yo juré defender la vida en todas las formas que sea. Si alguien me va a decir que este sujeto puede estar libre para salir a la calle y tirar a la hija por el balcón porque piensa que es el demonio, que se haga cargo del señor juez, pero yo no lo voy a dejar salir.
Claro.
Y este tipo de situaciones, la verdad que nosotros nos enfrentamos minuto a minuto con... No hay nada que te marque un parámetro, son todas situaciones extrañas. Personas que entran a internación pensando que la vida no tiene ningún sentido, que lo único que pueden hacer es matarse, y bueno, los 10 días están pensando distinto. Entonces, ¿cómo establecer, por eso digo, en psiquiatría, en la infinita variedad de casos que hay, si la capacidad judicativa de la persona puede hacer que realmente, incluso rige para el consentimiento informado? Es decir, si hay muchas personas que vos decís, ¿tenés que hacer tal tratamiento? No, yo estoy perfecto. Por ejemplo, un paciente paranoico generalmente no tiene conciencia de enfermedad, piensa que están todos en su contra, pero claro, él está bien. Entonces no quiere tomar nada, tira las pastillas.
No firma el consentimiento.
Es, cada cosa es una lucha, digamos, ¿no? Ahí tenés que contar mucho con el consenso familiar. Muchas veces los familiares, por escasos recursos o intelectuales o económicos, no pueden. La medicina psiquiátrica es muy cara, no lo pueden sostener. Entonces pasan 3 meses y se dirá, ya está mejor, ya terminó todo esto, cortamos todo. Y las entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar la recaída, que generalmente esa recaída también es penosa, porque el cerebro en cada brote no llega a la totalidad de lo que era antes, o sea, no se restituye ad integrum, queda con un escalón menos. Entonces vamos viendo gente joven que va quedando cada vez más deteriorada, y eso tampoco es justo, y tampoco está bien arreglado. Y en esto de la ley también surge esto: ¿hasta qué punto puede decidir la persona? ¿Hasta qué punto puede decidir la obra social? Se dice que las obras sociales tienen que dar acompañantes terapéuticos. Habría una imposibilidad numérica de proveer acompañantes terapéuticos. Hay un montón de situaciones que entre lo que sería legal y lo aplicable es como que hay un bache. Entonces es muy difícil establecerlo, muy difícil.
Por eso se hace lo que se puede en ese momento.
Claro, yo trato de funcionar, digamos, a real conciencia. Yo tuve que internar a un paciente hace 2 semanas que quería quemar la casa y prendió fuego. Como los hospitales, que ya no hay, digamos, monovalentes, sino que están integrados los servicios de psiquiatría en hospitales, no pueden abarcar la internación psiquiátrica por un problema de orden lógico.
Claro.
Vos acá internaste una vesícula, el paciente está aprendiendo todo. Bueno, lo que me costó internarlo, porque iba y le decían que fuera mañana y tarde para ir controlándolo cómo iba evolucionando con los inyectables, para lo cual la mamá de 83 años tenía que llevarlo. Era una cosa de locos.
Claro.
Y lo mandé a varios hospitales, finalmente terminó en el Borda, firmamos 3, pero con mucha dificultad. Y esta cosa es la práctica cotidiana y es caso por caso, que creo que también es lo apasionante de la profesión, es caso por caso. Todos tienen implicancias distintas.
Sí, es cierto.
Qué bueno.
Hablando de directivas anticipadas... Ajá. ¿Sabe que Alejandro el Grande parece que también dio directivas anticipadas?
¿Sí?
Encontrándose al borde de la muerte, convocó a sus generales y les comunicó. Les pidió que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta llegar a su tumba. Y que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd, a la vista de todos.
¿No será mucho?
Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó cuáles eran sus razones. Alejandro le explicó: quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen el poder de curar ante la muerte. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados aquí permanecerán. Quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos. Cuando se termina, el más valioso tesoro, que es el tiempo. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida.
Hermoso. Qué lindo, che. Muy bueno, Me encantó. Bueno, tenemos otra película para ilustrar el tema de hoy. Es así, Viviana, ¿no?
Así es. Bueno, yo en realidad vi tres películas.
A ver, vamos.
Ay, después las calificamos con las TRP.
Dale. Una es El Doctor, es una película de Estados Unidos de 1991. Se trata de un afamado cirujano que él se mantenía siempre a mucha distancia de todos sus afectos, de su esposa, de su hijo, de los pacientes. Y esto lo escenificaba estirando los brazos. El tema es que él enferma, le detectan un cáncer en las cuerdas vocales. Ahí el enfermo conoce lo que es la burocracia del hospital, los errores que se cometen en los hospitales y la distancia de su propio médico para tratarlo a él. Entonces en la sala de espera conoce a una compañera sería, ¿no? En la espera del tratamiento, y esta mujer le ayuda a reflexionar. A partir de que él transita por el tratamiento invasivo, logra hacer unos cambios en toda su vida. Uno de los cambios es, no acepta atestiguar a favor de un compañero, de un colega, que él le pedía, pero tenía que faltar a la verdad al atestiguar. Entonces ahí ese dilema moral lo resuelve desde la verdad. Algo que me pareció muy interesante, que fue a los practicantes que él estaba tutoreando, les hizo poner por 72 horas una bata, que comieran comida de hospital, que probaran la cama del hospital y que vieran lo que pasa al enfermo. Y tenían que conocer a todos los pacientes por su nombre, ya no, este es el apéndice, este es. Y después, otra medida que tomó, que fue poner música, la música que le gustaba al enfermo, al que entraba a quirófano, y le ponía esa música, y le hablaba cuando estaba inconsciente, el paciente que él iba a operar, le hablaba. Reconoce ahí. Bueno, este le vamos a poner 5 mates.
¡Qué bueno!
5 mates, 5 PRP.
¡Qué bueno!
Después una segunda película, se llama Los ojos del gato, también de 1985, perdón, de Estados Unidos. Es una película en realidad que se basó en unos cuentos de Stephen King, que son 3 cuentos, en donde hay un gato que es el hilo conductor, en realidad, que pasa por todos los personajes y va mostrando, es el gato el que presenta los cuentos. Y el primer cuento habla de la terapia de aversión, que es una terapia conductista en donde a partir de un estímulo desagradable hace que esta persona cambie la conducta.
Como Watson con el pequeño, bueno, Albert.
Exacto.
Pobre pequeño Albert.
Bueno, acá pobre gato. Bueno, este le damos 7 mates.
¿7?
¡Opa! Wow.
Stephen King describe muy bien las miserias.
Qué bueno.
Y después la última película que me gustó mucho, que vamos a dar 9 mates. La fiesta de despedida es una película israelí del 2014, es muy nueva. Es en una residencia de adultos mayores en Jerusalén, donde uno de los integrantes de esta colonia está muy enfermo y le pide a su amigo que lo ayude. ¿Cómo lo ayuda el amigo? Hace una maquinita en donde se puede desde ahí, con un goteo, que se vaya durmiendo. ¿no? Entonces ahí en realidad es lo que se logra, son muchas discusiones, se habla mucho de la sexualidad en la tercera edad, de la amistad, de la complicidad, del amor. De esta película me gustó porque se habló mucho desde el humor, sin caer, capaz que en estas imágenes trilladas, la eutanasia estaba muy presente.
Claro.
Y después es muy importante también un momento de la película que cantan todos, de manera individual, una canción de Noemí Schemer, que es El país de mis sueños. Es una muy linda canción, en donde, si bien todos brindan por la vida, también brindan por el deseo, ¿no?, que se pone presente en la película.
Qué lindo, qué bueno, qué lindo. Muy bueno. Ay, para
bueno,
ilustrar,
tenemos películas para ver.
Sí. Nueve matecitos, esos matecitos.
Hay una película muy linda, hablando de películas, que me acabo de recordar, que es una película vieja, debe tener 12 años, que se llama Las invasiones bárbaras. No sé si la vieron. Creo que es canadiense y se trata de eso, de más o menos de eso, de estar con alguien en los últimos momentos y ayudarlo a morir. Es muy dura la película, pero buenísima.
Qué bueno.
Mira, ya la encontré.
Excelente. En sus respectivas prácticas profesionales, ¿qué conflictos se encuentran habitualmente vinculado con el tema que estamos trabajando hoy? ¿O cuáles por ahí les resonaron o les han quedado dando vuelta? Viste que por ahí hay casos que son como que nos marcan, ¿no?
Y los temas que habitualmente son los dos extremos de la vida. Ajá. La muerte en el inicio de la vida, que es fuerte, porque tenemos el pensamiento social de que alguien que nace no podría morir.
Claro.
Y el final de la vida, en cualquiera de sus formas. Cuando son viejitos, cuando tienen 20, cuando tienen 40... Esos son los que básicamente son los temas más frecuentes. Mente tratados dentro del comité.
Ok. ¿Y en tu caso particular hubo alguno que te haya marcado más? ¿Que hayas recordado, que te haya conmovido, que te haya implicado de alguna manera?
En bioética te pasa esto. No hay un caso que te impresione más que el otro. Todos te conmueven, sinceramente, y aunque parezcan similares, no hay un caso igual al otro, porque existe justamente el factor de individualidad del ser humano, que es lo que hace que no puedes comparar uno con otro.
Correcto.
Siempre te conmueven todos, ya sea chiquitos, grandes o viejitos. Es siempre conmovedor, no termina nunca uno de comprender esta historia, por más que la analices, y siempre es un dilema, ¿no?, que a veces cuesta desenmarañar, ¿no? Siempre es un conflicto difícil de comprender, ¿no?
De acuerdo. ¿En tu caso, Mirta?
Y a mí me pasa un poco lo que dice Corina, porque en realidad, como decía recién, cada caso y cada situación son situaciones que no están regladas. Son situaciones que tenés que tomar individualmente, analizar los pros, analizar los contra, ver realmente si la persona, por lo menos en mi profesión, está con todas sus capacidades. Por ejemplo, los principios de las demencias, que uno no puede establecer concretamente si... O ustedes recordarán Hombre mirando al sudeste, la vieja película, que el psiquiatra varias veces queda dudando, porque, por ejemplo, los paranoicos tienen un delirio muy sistematizado. Entonces, queda dudando de muchísimas cosas. Esto es, ¿no?
¿Será
es
cierto esto?
¿Será cierto? Es como, claro. Entonces, es un día a día. Lo problemático es, por ejemplo, cuando en instituciones... vos tenés que atender en tanto tiempo 15 pacientes con sus respectivas familias, con las condiciones de la obra social, y vos decís, esto no se puede, así no es así, porque uno necesita sentarse y pensar para tener la mayor justicia posible en cada análisis que haga. Y un tema puedo incorporar que tiene que ver mucho con este tema de bioética. Se presupone, como en todas las áreas de la medicina, pero se presupone que el psiquiatra tiene que tener un diagnóstico muy afilado, que a veces puede ser incorrecto, por cuestiones de falta de conocimiento, por cuestiones sociales, por cuestiones de obras sociales, y también por cuestiones penales. Se ve mucho en psiquiatría forense, ¿no? No es la primera vez que un individuo mata, viola, qué sé yo qué, y es traído como para que sea internado por estado de distintas cosas. Y ahí también es muy difícil establecer, pero muy delicado establecer, si realmente hay una causa donde el individuo sucumbió ante esto, o si lo están tapando sus abogados o sus familiares o lo que sea. Ese es otro conflicto que también requiere bastante análisis. Y el gran tema de la confidencialidad. Ajá. Ese es un gran tema, sí.
Claro.
Es un gran tema. Claro. Porque dentro de la buena praxis del psiquiatra es fundamental no influir con los propios valores a los valores del paciente, como decía hoy Lara, respetando el deseo, que yo, uno puede estar pensando todo lo contrario, pero manejarse más o menos desde ahí. Pero el otro gran tema es este, la confidencialidad. ¿Qué hacer con una información que puede ser perjudicial? El paciente confiesa que tiene tal enfermedad y no lo quiere decir, y o determinadas concepciones religiosas que hacen que considera que la otra persona no las tiene y que por lo tanto tiene que ser declarada insana. Esto es un límite muy muy finito, pero el de la confidencialidad es un tema para todo lo que se escucha en el
sobre todo
día.
Cuando hay cierto riesgo, ¿no?
Es que en psiquiatría casi siempre estamos en claro. El borde del riesgo, siempre estamos manejándonos en ese borde. El consentimiento informado y el embarazo, otro gran tema bioético. ¿Cómo decide uno? ¿Quién es uno para decidir si esa persona, uno sabe que esa persona se va a descompensar si no toma tal y tal y tal cosa? Pero ¿quién es uno para decir, y no sé si tendría que quedar embarazada?
Claro.
¿Cómo se hace eso? Uno explica todas las características, qué medicamentos son A, B, C, en fin, cómo está, pero acompañar esa decisión a veces es muy difícil, extremadamente.
Claro, tal cual. Lena.
Sí, como para aclarar, me gustaría para nosotros y para la audiencia el tema de por ahí aclarar los conceptos y diferenciar de lo que es eutanasia positiva, cuidados paliativos, muerte asistida, porque me parece que es como un embrollo que parecería
hablar
de lo mismo. ¿Se podrá aclarar algo de esto?
El concepto de eutanasia es administrar algo para terminar con la vida de otra persona. Eso es, en la Argentina es inaceptable, no es legal hacerlo. ¿Qué otra cosa me preguntaste?
Eutanasia positiva.
No sé lo que es positivo.
Eutanasia
es administrar cualquier sustancia que vos administras en otra persona para provocar la muerte.
Okay.
No sé si es positivo o negativo. Bien. Eso es eutanasia. Eso obviamente es inaceptable porque la ley prohíbe la eutanasia en la Argentina.
Bien, porque también está el tema de los cuidados paliativos y el tema de prolongar la vida.
Quitar el respirador.
Ponele. No, esto, digamos, aclarando. Por ejemplo, la eutanasia a la que se refería Corina, que es indicar una sustancia para terminar, pero también si vos quitás el elemento que sostiene la vida de esa persona.
Claro, respirador, por
el
ejemplo.
El respirador.
Eso no sería eutanasia.
Empezamos.
Cuando vos pones, desde lo legal y desde lo moral, cuando vos pones un tratamiento, cualquiera que sea, cualquier tipo de tratamiento, vos lo pones con el fin de provocar algo. Si vos, nadie administraría un tratamiento para nada, ¿no? Claro. Si vos pones un respirador o dejás un respirador en una persona que tiene muerte cerebral, vos no vas a lograr nada. Podés perfectamente retirar un respirador. O una persona que tiene una situación irreversible y que lo único que vos vas a prolongar es, le dejás el respirador para nada, digamos, sería como proponer algo para nada, vos lo dejás y esa persona prolonga unos días más hasta que termina muriendo. Desde el punto de vista moral, poner un respirador y sacarlo es lo mismo, desde el punto de vista moral. No es eutanasia sacar un respirador en alguien que no necesita un respirador.
Ah, obvio, claro, ¿no? Si ya tiene muerte clínica, seguro. No, no, yo estaba refiriéndome a otros casos. Por ejemplo, incluso vieron en las novelas cuando entra la sospechosa y le cierra el suero. Es terrible esa situación. Si se le está administrando una sustancia de la cual depende que ese corazón siga latiendo o algo por el estilo.
Le cortas el suero y sería eutanasia. Chan, 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 chan.
Desde el punto de vista moral, no, no es eutanasia porque vos estás, vos pones dopamina o dobutamina. ¿Con qué motivo? ¿Por qué motivo? Un inotrópico para lograr algo. Si esa persona no tiene ninguna posibilidad de vivir, su cuadro es irrefutablemente irreversible. Vos, si va a ser transitorio, obviamente que vos dejás la dopa. Pero estamos hablando de casos que se retiran. No, se retira.
Estamos de acuerdo.
En irreversible.
En lo irreversible no hay necesidad de estar haciendo sufrir.
No, obviamente que en algo que es reversible sería un asesinato sacarle un inotrópico.
Claro. Eso como tantas otras cosas que se hacen, a veces por error o cuando inyectan. De potasio,
bueno, eso es un asesinato.
Claro.
Bueno, por ejemplo, cuando estás en coma, como lo que pasó con Cerati, ¿qué era lo de Cerati? ¿Cómo estaba? ¿Estaba en coma? ¿Estaba en muerte cerebral? ¿Qué
no,
era?
La verdad que no tengo ni idea de... No. Para, digamos, cuando haces un análisis bioético, tenés que tener todos los elementos con exactitud de cómo está esa persona,
claro,
del diagnóstico y pronóstico.
Sí.
Hablar por un detalle periodístico sería irresponsable.
Sí.
No es ético.
Sí.
Desconozco el caso de Cerati.
Sí.
Si el caso de Cerati fuera que él tenía una muerte cerebral o algo irreversible que lo mantuviera en coma de manera permanente, desde el punto de vista moral, sería moralmente aceptable retirárselo.
Ajá.
Pero ya te digo, en el hipotético caso, no conozco el caso de Cerati, porque lo primero que se necesita en un comité de ética para entrar a discutir sobre un paciente es conocimientos absolutamente plenos de su diagnóstico, tratamiento y pronóstico,
correcto,
hecho por especialistas.
Perfecto, okay. Excelente.
Okay, pero si el caso es absolutamente irreversible, ya se sabe que es irreversible, ¿sí? Pero con determinada sustancia se le está prolongando la vida. El paciente nunca firmó ningún consentimiento, ninguna directiva anticipada. Y se le cierra, como vos decías que sucede en las novelas, se le cierra el suero que le administraba
esto que lo mantenía.
Esto está previsto.
¿No es esto una eutanasia?
No, esto está previsto por la ley de muerte digna, chicos.
Pero no lo eligió.
Si es irreversible su situación, esto solamente prolonga la vida.
Sí.
Estás hablando de gente que está sostenida, sí, ¿no? Desde el punto de vista moral no habría ningún problema, y de ilegal tampoco.
A ver, hay casos en que, por ejemplo, hay un infarto cerebral importante, y de pronto el paciente no tiene muerte clínica, tiene algunas reacciones, y el neurólogo no puede establecer si esas reacciones son reacciones a estímulos simples, no complejos, o este famoso caso que se despierta de un coma después de no sé cuántos años, ¿no? ¿Qué pasa? Pasó con un familiar mío muy jovencito que estaba con un infarto cerebral, que no se podía entender causas ni nada, y estuvo un año y ninguno decidía hacer absolutamente nada, porque si bien parecía por resonancia y todo lo demás, había algunos datos que daban la pauta de que podía en algún momento, no iba a quedar, pero que podía tener algún vuelco. Esos son los casos. En lo que recién planteaba Corina, yo comparto totalmente. Cuando ya hay una irreversibilidad, hay. No hagamos pavada, ni prolonguemos un sufrimiento. El problema son los bordes.
Claro.
El problema son esos lugares por donde caminas por el hilo finito que... Y si estoy haciendo esto y si hago esto otro y... Ahí me parece que hay que es el kit de la cuestión.
Tal cual.
Mira, Chave, recordé el caso de Karen Quinlan.
Ah, sí, sí.
Tantos, ¿no? Que esta joven estadounidense cayó en coma por consecuencia de la ingestión de alcohol y barbitúricos. Tenía 21 años de edad. Sufrió daño cerebral irreversible. Fue mantenida con vida en forma artificial hasta 1985. Después de un largo proceso legal iniciado por sus padres para permitirle morir, donde se les dijo que le quitaran el respirador. Lograron que le quitaran el respirador, pero ella siguió respirando por 8 años más.
Por eso te digo. Y además, ponete en el lugar de los papás que hacen semejante movida para que le quiten a su hija el respirador, le quitan el respirador y sigue respirando.
Claro.
Como papá, ¿qué haces?
Claro. Esto es un, dice es que es uno de los casos
del borde, ¿no?
Sí.
Hace poquito hubo acá un muchacho del sur que la corte falló a que le sacaran el alimento. El chico no tenía respirador. El chico había tenido un accidente a los 20 y pico de años que lo dejó cuadripléjico. No tenía nada de reacción, de nada. Y estaba con una gastrostomía en un centro de tercer nivel, ni siquiera tenía alta complejidad. Los padres murieron porque hacía 20 y pico de años que estaban en esas condiciones. Hubo algunos intereses que llevaron a esta historia a judicializarlo, porque a veces no. Una antigua, no, en realidad la Iglesia Católica tenía cierta conocimiento de esto por intermedio de una chica que fue en algún momento noviecita o algo del chico, del muchacho. Las hermanas, mueren los padres y las hermanas se encuentran con este chico que está en estado vegetativo, digamos, al cual tienen que asistirlo y consideran que realmente no es una vida digna de llevar, y piden que le saquen la alimentación. Esto que no debió nunca llegar a la justicia, llegó a la justicia porque hubo terceros que pusieron obstáculos, y esto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema de Justicia le dijo, es válido que le retiren la alimentación. Y se la retiraron. El chico murió antes del fallo, el día antes del fallo, o 2 días antes. Pero la Corte dijo, sí, sáquenle la alimentación. El retiro de la alimentación de manera por sonda también tiene una controversia, porque en realidad no es que me coma un churrasquito, un asadito, es nutrir a una persona mediante un tratamiento.
Claro.
Es también un tratamiento. Claro. O sea, no habría restricciones para poder retirarlo.
El tema es quién hace eso.
Claro.
¿Te parece que no hay mucha gente que lo haga? ¿Que no comprenda? Sí,
hay, pero hay que tener la decisión, sí, de decir, sí, bueno.
Lena.
Sí, yo creo que tengo una posición al respecto en relación a lo que se juega detrás de todo esto, ¿no? Pensándolo desde lo psicológico, me parece que sabemos que sexualidad y muerte son dos temas difíciles de abordar, con una fantasmática terrible, y me parece que cuando se trata de toparte con la vida, la cuestión de decidir la finitud de otro, no podemos ni con la propia nuestra, ¿no? Porque vivimos anteponiendo en un estado de salud proyectos para dilatar esta llegada, y dilatar el espacio entre nosotros y el y la muerte. Y me parece que si no podemos con la nuestra, tener que decidir sobre la muerte de otro ser, se juegan cuestiones psicológicas bastante densas.
Sumamente complejo.
Sí, lo charlamos así, obviamente que es tremendo. Lo que pasa es que vos tenés que pensar, quien decide eso ha pasado tal vez años de ver sufrir a la persona que quiere, lo cual hace que vos modifiques tu pensamiento. Claro que sí. Vos vistes una agonía terrible o vistes una pérdida de todo. O sea, tiene que ser en el momento justo. Tal vez de afuera uno lo vea como una cosa terrible, pero los que toman generalmente esa decisión han atravesado momentos terribles.
Mira, a mí me pasó, lo vamos a hablar. Tenía una perrita que estaba mal, pero mal, y no había reversibilidad ni nada de eso. Y llamé al veterinario y bueno, me dijo, le diste una buena vida, dale una buena muerte. Y se durmió, no sufrió. Yo dije, ojalá se pudiera hacer con las personas, que yo he visto sufrir tanta gente querida, que sabes que no hay forma de que tenga, que dé marcha atrás. Una muerte indigna de esa persona, para ella y para las hijas, para
asistir
los que estábamos
al deterioro,
eso es espantoso.
Terrible, ¿viste? Sí. Hay el caso de una mamá que tuvo que tomar una decisión difícil, ¿no, Jessica? No, es otro reportaje.
Bien. Es una entrevista que se hizo en España, Margarita Cucurella. Ella es una... Desde 1995 forma parte del Comité de Bioética de Cataluña y es miembro de la Comisión de Bioética de la Universidad de Barcelona. Ella, bueno, en esta entrevista inició con una frase diciendo que la bioética es la ética de la vida. Y después ella va... Una de las preguntas es... si bien ya lo venimos hablando ahora... ella dice, le preguntaron cuál es el campo de acción de la bioética. Y ella dice que la bioética debe ayudar a solucionar problemas relacionados con conflictos de valores dentro de las distintas profesiones.
Claro.
Y determinar qué es lo mejor para un determinado problema. Debe ayudar a analizar y aplicar estos principios éticos a las distintas situaciones conflictivas. Seguido a eso, también una pregunta que se le hizo fue, ¿cuál es el fin último que persigue la bioética? Dice, algunos filósofos interesados en la bioética intentamos establecer puentes que reduzcan los conflictos que se pueden producir por los distintos tipos de convicciones éticas y aplicaciones biotecnológicas. La bioética debería ayudar a las personas a situarse en este mundo tan cambiante, en aspectos decisivos y difíciles de asimilar, desde un punto de vista humano, y aportar fórmulas para resolver los conflictos entre nuestros procedimientos y las convicciones personales que se plantean, las personas en general y los profesionales en particular. Si bien es más o menos lo que venimos hablando, es darles espacio a la persona como ser humano, ¿no?
Tal cual. Qué difícil es determinar qué es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Quién lo decide? Por eso, bueno... es el caso por caso y seguro cada caso tiene una complejidad, ¿no? Que no solamente desde lo técnico, sino también desde lo moral, desde lo humano, desde qué sería lo mejor. Sumamente complejo.
Sí, yo me pongo en el lugar de los padres que tienen un hijo chiquito. Había leído un caso donde el médico les decía, ya no se puede hacer nada más por este chico. Lo bueno es sacarlo de aquí y dejar que se vaya en paz. Lo tildaron de asesino, de lo peor. Acudieron a la justicia y el médico se encontró con que la justicia había dado el derecho de no innovar, así que tenían que seguir sosteniendo ese chiquito que desde que nació, ya lleva 8 años, encarnizamiento terapéutico. Y el padre dice, porque vos no es tu hijo. Claro, ¿cómo se pone uno en ese lugar?
¿Qué se sostiene allí, no?
¿Qué
¿Qué es esta, qué se mantiene? No sé, es terrible.
Porque vos decís, ¿es amor? ¿Cómo podés pensar que es amor?
Y en muchos es,
porque tenés... se genera una distorsión en el juicio.
Totalmente. Sí.
Más, o sea, que amor es un egoísmo.
Es un egoísmo.
Ni siquiera emocionalmente, el amor primigenio, digamos, el que sería el origen de ese hijo, se transforma por vía del padre en ese encarnizamiento. Mm. Porque, es decir, narcisísticamente no. Mi hijo tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Y creo que hasta se pierde de vista el sufrimiento que está pasando.
Claro, sí.
O sea, por eso te decía yo antes, en una persona o con depresión o bajo distinto efecto de cualquier tipo de aplicación en salud mental, uno no sabe exactamente qué es lo que está decidiendo. Cuando pasa, incluso con las medicaciones, que dice, pero yo no quiero tomar pastillas, por ejemplo, el clásico, ¿no? Bueno, sí, también, pero fíjate que si tenés gastritis, si tenés este mal de corazón, ¿no? Yo entonces lo minimizo, digo, la psiquiatría es un traje a medida, digo, y el cerebro es un órgano como es el corazón, como el riñón, se enferma, digo, lo que hay que hacer es regularlo y andar. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque todavía el estigma de lo que, en lugar de ser un padecimiento mental, como dice la nueva ley, el estigma de la enfermedad mental, le estropea la vida a mucha gente.
Claro.
Porque queda estropeado porque se aferra a un viejo conocimiento que en la realidad no tiene nada que ver con la actualidad. Donde las nuevas drogas incluso te mejoran la cognición, tenés un motor. Y yo, bueno, siempre cuando llegan a estas discusiones, digo, la vida es corta, vivámoslo lo mejor que se pueda.
Claro.
Con pastillas, sin pastillas, como sea.
Seguro.
Vivamos bien, ¿qué vas a vivir penando toda la vida? Tampoco tiene sentido.
Ahora, yo me quedo pensando en esto que vos decís en relación con las directivas anticipadas. Digo, ¿quién certifica que quien firma, porque el escribano certifica que es la persona quien está haciendo ese acto? Pero ¿quién certifica que está en su sano juicio, vamos a decirlo así? No sé si en ese acto participa alguien que pueda decir algo respecto del juicio de la persona.
En las directivas anticipadas quedan excluidos los menores y las personas insanas. De la misma manera que el médico certifica que todo lo que su paciente le está diciendo no necesita constatar que está cuerdo. Cuando el médico le explica una cirugía o cualquier propuesta médica, no tiene por qué certificar que está acuerdo. De la misma manera es aceptado. Si no necesita un peritaje, si vos te das cuenta que la persona es coherente, te está entendiendo y te pide eso, no tenés por qué dudar del juicio de esa persona.
Claro. No, yo pensaba, por ejemplo, en algunos casos de depresión, donde por ahí la timia, que el humor está alterado y por ahí obnubila las decisiones. No sé, lo estoy así como pensando muy en el aire, perdón. No
es
sé
qué. Es así, Marcelo. La persona que está con una depresión mayor, la única salida que ve es la muerte. Y uno sabe que es un restablecimiento de serotonina, de noradrenalina y listo. Es decir, se ubican las cosas en su lugar. Por eso yo a veces, te decía, lo llevo tan a lo concreto, ¿no? Cuando le digo, es un traje a medida. Uh-huh. El cerebro se enfermó como si estuviera enfermado el riñón. Se corrige con esto y vida normal. Porque si no, esa sensación del estigma, ¿no? Y la única salida es la muerte.
Claro.
Yo, es terrible. Uh-huh. Mucha gente muere por eso.
Tal cual, tal cual. Chávez.
Quiero mandar un saludo a Comodoro Rivadavia, que hay una señal muy fuerte desde allá. ¿Nos Ajá. están escuchando?
Bueno, muy bien.
Ahí titila mucho.
Excelente.
Un saludo.
Muy bien. Bueno, chicas, nos estamos acercando al final del programa. Nos quedan unos 7 minutos, pero como para ir pensando en algunas reflexiones. De paso, les quiero contar que la semana que viene el tema que vamos a trabajar es inclusión de niños con necesidades educativas especiales en el nivel inicial. Muy bueno, ¿eh? Nos va a acompañar la profesora Silvina Spinzi, la profesora Laura Bosticardo y la licenciada Silvana Barita. ¿Sí? Qué bueno, muy, muy lindo tema, ¿eh? Para ir agendando. Lena. Chávez.
Reflexiones. Dale,
Chávez. Dale.
Ah, bueno, bueno, dale. Me tardé en agarrar.
¿Viste? Bueno. Por increíble que parezca, este es un cuento de Galeano. Saben que me encanta. Por increíble que parezca, la principal cárcel de la dictadura militar uruguaya se llamaba Libertad.
Mira, estas paradojas.
Y por increíble que parezca, estaba prohibido en esa cárcel llamada Libertad que los presos dibujaran o recibieran dibujos de mariposas, estrellas, parejas y pájaros. Uno de los presos, Didasco Pérez, maestro de escuela, presos por tener, como dijo el oficial que lo detuvo, preso por tener ideas ideológicas, recibió un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trajo un dibujo de pájaros. Como los pájaros estaban prohibidos, la censura se los rompió. Los censores rompieron el dibujo a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay trajo un dibujo de árboles. Como los árboles no estaban prohibidos, el dibujo pasó. Y el padre le preguntó, esas frutas de colores que hay, ¿qué son? Naranjas, limones, manzanas, ¿qué son? La niña lo hizo callar. ¡Shh, bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas.
Muy lindo, muy bueno, excelente, me encantó. Bueno. Vamos.
Esto de que los dobles mensajes se enferman, ¿quién dijo? reflexión final, me parece que este tema genera controversias enormes y yo voy de lleno por lo que me nace desde el ejercicio de ser trabajadora de la salud mental, que es el deseo del paciente a ultranza. Independientemente de cualquier otra cosa, me parece que eso es lo que el norte nuestro.
Okay. Viviana.
Y se arma.
Bueno, prometo seguir buscando películas. Y sí, me parece que es un tema que genera mucho debate, que se mezcla la moral, la religión, el amor, no es fácil. Dios me libre de pasar por una situación de decisión.
Bueno, Dayana.
Bueno, la verdad es que sí, es para reflexionar mucho. La pregunta que me quedó es cómo hacer para hacer el bien, ¿no? Cuando siempre está presente o el mal, o el dolor, el sufrimiento, estar como ahí entre el bien y el mal, que bueno, va a depender siempre de cada caso, ¿no?
¿Puedo decir algo? Una cosita nada más. Yo no tengo la más mínima duda de que en el caso de lo que estábamos hablando recién y de lo que decía ella, ella funciona a plena conciencia por la convicción que tiene. Y yo tengo firmemente conciencia de la convicción que tengo. Fíjate qué distintas las posiciones y ambas estamos funcionando a conciencia.
Tal cual. Jessica.
Bueno, tomando un poquito de todos, es un tema difícil, es un tema que remueve todos los afectos de todos, y más si es un familiar cercano. Es una decisión difícil y bueno, creo que no espero, como Viviana dijo, no pasar por ese momento. Y nada, hay que seguir investigando y bueno, y como dijo Elena también, el deseo del paciente hay que respetarlo también mucho.
Muy bien, Chávez.
Bueno, yo quiero, como un tema controversial, le agradezco a Cori y a Mirta que hayan venido. Hace tiempo que tenía ganas de que habláramos de esto, así que las comprometo para un próximo encuentro.
Yo puedo decir algo. Mi reflexión final es que bueno, que la gente comprenda que no está a merced de los médicos o del sistema sanitario, que tiene derechos, que puede dar su opinión y que su opinión debe ser escuchada.
Fundamental. Eso, excelente. Excelente. Mirta. ¿Qué? Mirta.
Ahí viene la médica y entonces te tira con el mazazo por la cabeza.
Un poco reiterar lo que dije, uno funciona a conciencia de lo que su real saber y entender hace. Yo mientras pueda hacer algo por la vida, lo voy a hacer a ultranza. Entiendo lo que se dice del deseo del paciente, pero tengo perfectamente en claro, por lo que me toca vivir y ver, que el deseo de hoy no es el que sería la mañana y no es el que sería dentro de 10 años. Y la vida es un continuo.
Claro.
No puede regir este deseo de hoy lo que puede pasar dentro de 20 años, pues ya no va a haber vida entonces.
Tal cual. Perfecto, clarísimo. Bueno, muy agradecido, me gustó mucho su presencia, el tema que trabajamos, y hago votos junto con Chabela para que vuelvan nuevamente con algún otro tema controversial para que discutamos un poco.
Nos va a costar encontrar tema a nosotros.
no es tan difícil.
Me imagino que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias al equipo, gracias Robert. Gracias a vos que estás ahí del otro lado escuchándonos, y te esperamos la semana que viene, como todos los sábados a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gusten. Buena semana, buena
Muchas
vida.
Muchas gracias a ustedes.
Chao.
Gracias.